nadie nada que la India. Ese gran triángulo invertido, pues de base se encuentra el norte y el vértice al sur, tiene una superficie de 1.400.000 millas cuadradas, sobre la que se halla desigualmente repartida una población de 180 millones de habitantes. El gobierno inglés ejerce un dominio efectivo sobre cierta parte de ese inmenso país. Dispone de un gobernador general en Calcuta, de gobernadores en Madrás, en Bombay, en Bengala y de un subgobernador en Agra. Pero la India inglesa, propiamente dicha, no marca más que una superficie de 700.000 millas cuadradas, con una población de 100 a 110 millones de habitantes. Ello significa que, por ahora, una tal extensión del territorio escapa aún a la autoridad de la reina. En efecto, la dependencia hindú es todavía absoluta en los territorios del interior, dominados por razas fieros y terribles. Se iban asignando poco a poco las diversas provincias, comprándolas a los rajas a cambio de unas rentas que no pagaban, o pagaban mal, y nombrando a su gobernador general y a todos los empleados civiles o militares. Pero ahora ya no existe, y las posesiones inglesas de la India dependen directamente de la corona.
Así pues, el aspecto, las costumbres y las divisiones etnográficas de la península tienden a modificarse paulatinamente. Antaño se viajaba con todos los medios de transporte. A pie, a caballo, en carreta, en carretilla, en litera, a costas de otra persona, en diligencia, etc. Ahora, en cambio, barcos a vapor surcan a gran velocidad el Indus y el Ganges. Un ferrocarril que cruza la India a todo lo ancho ramificándose en su trayecto pone a Bombay tan solo a 3 días de Calcuta. El trazado del ferrocarril a través de la India no es rectilíneo. A vuelo de pájaro, la distancia es de 1.000 o 1.100 millas y trenes de velocidad solamente guiados no tardarían 3 días en recorrerla. Pero esta distancia se incrementa en una tercera parte, por lo menos por la desviación del ferrocarril que sube hasta Allahabad en el norte de la península. Los pasajeros de Mongolia habían desembarcado en Bombay a las 4:30 de la tarde y el tren de Calcuta salía a las 8 en punto. Mr. Fogg se despidió de sus compañeros, abandonó el barco, dio a su criado la lista de unas compras por hacer, le recomendó insistentemente que estuviese antes de las 8 en la estación y, con su andar acompasado, que parecía batir segundos como el péndulo de un reloj astronómico, se dirigió a la oficina de pasaportes.
Así pues, nada pensaba admirar de las maravillas de Bombay, ni el ayuntamiento, ni la magnífica biblioteca, ni los fuertes, ni los muelles, ni el mercado de algodón, ni los bazares, ni las mezquitas, ni las sinagogas, ni las iglesias armenias. No, nada. Al salir de la oficina de pasaportes, Phileas Fogg se encaminó tranquilamente a la estación y se hizo servir la cena. Entre otros platos, el jefe del comedor creyó deber recomendarle cierto guiso de conejo del país, plato que ponderó con entusiasmo. Phileas Fogg pidió, pues, este guiso y lo probó a conciencia, pero pese a la salsa picante que lo acompañaba, lo encontró detestable. Llamó al maître y mirándole fijamente a los ojos le preguntó, «Caballero, ¿está usted seguro de que esto es conejo?» «Sí, milord», respondió descaradamente el bribón. Es conejo de la selva. Y este conejo no ha maullado al matarlo. Maullar un conejo, mi lord, yo le juro. Mete, continuó con frialdad Mr. Fogg. No jure usted y recuerde que antaño en la India los gatos estaban considerados como animales sagrados. Eran buenos tiempos. Para los gatos, mi lord, puede que también para los viajeros.
Una vez hubo hecha esta observación, Mr. Fogg prosiguió su cena con toda tranquilidad. Instantes después que Mr. Fogg, el agente Fix, desembarcó también del Mongolia y se apresuró para ver al director de la policía de Bombay. Dio a conocer su identidad de detective, la misión que tenía encomendada y su posición con respecto al presunto autor del robo. Habíase recibido de Londres una orden de arresto. Nada se había recibido. Y, por supuesto, la referida orden, salida después de la marcha de Fogg, no podía haber llegado todavía. Fix no insistió y comprendió que debía resignarse a esperar la orden, pero decidió no perder de vista a su impenetrable bribón durante todo el tiempo que éste permaneciese en Bombay. No dudaba que Phileas Fogg permanecería en esta ciudad, y, como ya sabemos, también era esta la convicción de Passepartout. Ello daría tiempo para que llegase la orden de arresto.
Pero tras las últimas órdenes dadas por su amo al abandonar a Mongolia, Passepartout había comprendido que Bombay sería solo una etapa más, como París o Suecia, que el viaje no acabaría allí y que, por lo menos, se prolongaría hasta Calcuta o más lejos aún. Comenzó a preguntarse si la apuesta de Mr. Fogg sería real y si la fatalidad no la estaba arrastrando él, que aspiraba a vivir sosegadamente, a realizar la vuelta al mundo en 80 días. Y tras haber adquirido algunas camisas y calcetines, se paseaba por las calles de Bombay. Se celebraba precisamente una fiesta dada por los Parsis, raza a la que pertenecen actualmente los ricos negociantes indígenas de Bombay. Aquel día celebraba una especie de carnaval religioso, con procesiones y diversiones, en las que figuraban bayaderas que bailaban maravillosamente, al son de las violas y de los tantanos. Es superfluo indicar que Passepartout contemplaba esas curiosas ceremonias con ojos y oídos muy atentos. Desgraciadamente, para él y para su amo, cuyo viaje estuvo a punto de comprometer, su curiosidad le arrastró más allá de lo prudente y se le ocurrió la aciaga idea de visitar el interior de la pagoda. Ignoraba dos cosas. En primer lugar, que la entrada en ciertas pagodas hindúes está rigurosamente prohibida a los cristianos. Y, en segundo lugar, que los creyentes no pueden penetrar sin antes haber dejado su calzado en entrada.
Tres sacerdotes, con los ojos iracundos, se arremetieron contra él. Le arrancaron zapatos y calcetines y empezaron a molerle a golpes a la par que proferían gritos salvajes. El francés, vigoroso y ágil, se levantó rápidamente. Dio un puñetazo y dio una patada, derribó a dos de sus adversarios, entorpecidos por su largo rapaje y, saliendo a toda prisa de la pagoda, pronto distanció al tercer hindú que le perseguía amotinando a la vez a la muchedumbre. A las 8:05, tan solo unos minutos antes de salir del tren, Passepartout llegó a la estación y comprendió que el pillo se preparaba para salir de Bombay. Decidió enseguida acompañarle hasta Calcuta y, más lejos si fue necesario. El pobre muchacho, descalzo y desconcertado, siguió a su amo sin pronunciar una sola palabra. Fix iba a subir a otro vagón, cuando se le ocurrió una idea que le hizo modificar súbitamente sus planes. No, me quedo. Un delito cometido en territorio hindú. Ya tengo a mi hombre. En aquel momento la locomotora lanzó un fuerte silbido y el tren desapareció en la noche.